Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
At the end of the rainbow, life has only begun. In the long hours of twilight. En aquellos días de confinamiento se nos amontonaba la vida entre cuatro paredes. Nos resignábamos a contemplar las sombras, mientras los mirlos pregonaban en las ramas una primavera que no vino. Simplemente consumíamos el tiempo. Y lo que nos pasó por encima fue una marea de espanto, como los rojos incendios que devoran el bosque. El álbum de imágenes de aquellos días ha quedado impregnado de una voz.
La sensación de irrealidad es tal que ni el tiempo transcurre como transcurría. De todo parece que hace media vida. Hace dos días o media vida que paseábamos por el parque y se jugaba en columpios hoy vacíos. Ahora se sueña con toboganes que daban vértigo. Se echa de menos madrugar e incluso comerse una taza. El mundo ya no será el mismo cuando todo pase. Los sitios seguirán, pero nosotros seremos ya otros. Una persona atraviesa la Plaza San Marco de Venecia hoy a las 5 de la tarde. Una imagen tan genial como el real. Petricor es el olor a tierra húmeda, el olor a lluvia. Ese que quizá alguno de ustedes ha sentido en la lejanía últimamente. En una de las cadenas que estos días circulan por las redes sociales hay una que invita a decir nuestra palabra favorita. Petricor es una de ellas.
Las palabras de siempre que me abrieron.
A partir de mañana, la ciudad cambia su paisaje. Estarán ustedes con niño, corriendo, paseando o con perro, pero ante todo, con sentido común. Ha sido largo y duro el camino para llegar hasta aquí. No echemos a perder todo lo que hemos logrado. Se lo debemos a los que ya no pisarán la calle nunca más y a los que han cuidado de nosotros jugándose el tipo. La amenaza continúa.
Lucha de gigantes, reina, convierte el aire en gas natural. Úndula salvaje advierte.
La voz del periodista Carlos del Amor nos ayudaba a desbrozar el silencio de tanta desolación. Cada noche, desde el borde del telediario, por la tele, nos asomaba al paisaje que iba dibujando la pantalla con la tinta traicionera de la soledad y el duelo. Sin tocarlo con las manos, solo con las palabras enhebradas en su mirada, intentaba recomponer un puzzle desencajado, siquiera para que nos fuéramos a dormir con un poco de tranquilidad en los ojos. Y ahí estábamos nosotros, cansados de las casas, cansados de las cosas. Habíamos perdido muchos el gusto por la vida, sentados delante del televisor como los niños enfermos frente a la comida. Y Carlos del Amor tuvo que hacer de enfermero y volvió a darnos de comer, una palabra tras otra, a cucharadas, en miniaturas fabricadas con los restos de las historias que nunca aparecen en los grandes titulares. Pequeñas dosis de gestos elementales, pasos inciertos, miradas sin destinatario, restos de vidas heridas. Y de este modo fue como volvimos a reunirnos con la vida inmediata y ligera, que es la única vida innegociable.
Porque te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría, por los rumores de la tarde tibia.
Y lo ha vuelto a hacer, porque Carlos del Amor nos abre ahora otras ventanas desde las que se ven estancias y paisajes que hacen de este mundo un lugar menos inhóspito. El mirador se abre como un libro y se titula Emocionarte, la doble vida de los cuadros, que además es un libro que es premio Espasa este año. Así que Carlos del Amor, lo primero, buenos días y enhorabuena.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Conseguiste que en los peores meses del confinamiento fuésemos superando poco a poco la desgana y la inapetencia, y lo que pasa es que la gente se ha quedado con hambre, así que ahora nos vienes por eso con una vitamina primordial, ¿no?, que es la belleza.
Bueno, muchas gracias por la introducción. Estaba escuchando aquellas piezas y digo, qué lejos quedan y a la vez qué cercanas vuelven a estar. todas esas palabras, ¿no? Hablaba una de las últimas piezas, que cambiaba el paisaje, que volvíamos a la calle, que tuviésemos sentido común, que un paso atrás sería un golpe muy duro para nuestro ánimo, y vamos camino de ese paso atrás. Vamos
camino,
vamos directos al precipicio, pero bueno. Sí, pues he aprovechado también, aproveché durante todo el confinamiento, lo había empezado ya hace un año, estas ventanas al arte, ¿no? Que es una consecuencia natural también de lo que hago en la tele. Es visitar museos, mirar cuadros, charlar con ellos, entablar diálogos, y lo puse negro sobre blanco en este libro que luego tuvo la fortuna de ganar el premio Espasa.
Qué bonito. La verdad es que a veces una persona se nos aparece en la existencia. Creo que llevas 17 años haciendo cultura en Televisión Española y ahora han empezado a llamarte la voz de la pandemia. Yo creo que es como tu momento profesional.
Bueno, no lo sé. La verdad es que todo fue muy, muy casual, ¿no? Yo me acuerdo que llegué después de se decreta el estado de alarma. Y el lunes me incorporo a trabajar, a la redacción, de forma física, y yo propuse hacer una pieza de cómo había cambiado en dos días nuestra vida, porque había pasado solo dos días, pero nuestra vida ya era otra. Colegios cerrados, calles vacías, todo era tan diferente que parecía mentira que hace 6 días atrás o una semana atrás estuviésemos disfrutando normalmente de la vida rutinaria. Hice la pieza, tuvo buena acogida. Hice el segundo día, también me pidieron, y ya proponía yo temas, pero yo creía que solo iban a durar el primer estado de alarma, esos 15 días, que en realidad son 10 piezas, de lunes a viernes. Cuando se empieza a prolongar el estado de alarma, empiezo a sudar por tener que hacer una pieza cada día, porque dije, ¿cuándo corto esto? Y fueron 35 al final, fueron 8 semanas, y bueno, al final... Te congratula porque abres como una ventana, ¿no? Y el feedback de la gente era tan bueno que comprobabas que valía para algo, que abrías una especie de ventana por la que se podían asomar a un mundo que no era un mundo reconocible. Y eso, pues bueno, al final ves que tu trabajo tiene una consecuencia y valía la pena el esfuerzo.
Como sabemos que además del arte otra de tus pasiones es el cine y estamos habituados a tus crónicas de los festivales, si te parece vamos a mezclar en esta entrevista pintura y cine, porque hay muchas películas inspiradas en artistas que tú has analizado, y vamos a empezar con el que creo que es uno de tus favoritos, Vermeer. En 2003 se estrenaba la famosísima película La joven de la perla.
¿Lo estás mirando? ¿Qué te parece?
Nada es del color adecuado.
Este es el color base. Aporta el tono. De oscuro a claro. Una vez seco, aplico una veladura azulada muy fina para que pueda verse el negro. Fíjate. Mira las nubes. ¿De qué color son?
Blancas. No, no son blancas. Amarillas. Azules. Y grises. Las nubes tienen colores.
¿Qué hechizo tiene Vermeer, Carlos del Amor, que dan ganas de meterse en las estancias que pinta y quedarse ahí a vivir?
Sí, sí, sí. Y fíjate que ahora estaba escuchando cuando dice qué color son las nubes y esa descripción maravillosa. Y luego el tío salió muy poco a exteriores. A pintar, que yo allí sepa, hay dos cuadros de él, ¿no? De pintados a cielo abierto, digamos. Uno es este, la callejuela, el que aparece en el libro, y otro la vista de él, y son maravillosos, y pinta unos cielos maravillosos, y que el hombre prefería estar en esas estancias, prefería estar puertas hacia adentro, ¿no? Prefería estar casi confinado pintando que salir a cielo abierto a pintar esos cielos maravillosos como el que se ve en la callejuela. Pero es que hay pintores que saben pintar la atmósfera, y pintar la atmósfera es muy complicado. O sea, pintar esa atmósfera que se puede respirar en una habitación, en un palacio, eso le pasa a Velázquez, que es el gran maestro, ¿no? Con Las meninas. Pero pintar esa atmósfera es muy, 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 muy difícil. Yo recuerdo que haciendo un documental de Dalí decía que del Museo del Prado salvaría el aire que se contiene en el interior de las meninas.
Sí, efectivamente. Fíjate, oye, tú has tenido ocasión de pasar una noche en el Museo del Prado. ¿Cómo fue la experiencia?
Bueno, estuve paseando por su nocturnidad y era maravilloso, claro, porque tú ten en cuenta cuando todas las obras del Museo del Prado, por ejemplo, cuando las pinta el artista no existe la luz, la electricidad. Entonces, cuando anochecía se veían como yo las estaba viendo en aquel momento, sin luz, sin bombillas, sin electricidad, sino con la poca luz natural que podía haber, ¿no? O sea, se veían muy oscuras. Y eso me causó mucha impresión, ver las obras de Goya, de Velázquez, ver las pinturas negras, sobre todo, que solo se intuían. Verlas tan oscuras me pareció...
Qué impresionante. Pareció mágico, ¿no? Hay otro pintor llevado al cine, Van Gogh, en el año 1956, Kirk Douglas interpretó El loco del pelo rojo.
En las pinturas de los antiguos maestros, raras veces verás a un hombre o una mujer en sus tareas. ¿Probaron alguna vez a pintar a un segador o a un bracero haciendo surcos? No, no lo hicieron. Y por una buena razón, porque es muy difícil captar en imagen la esencia del trabajo. Para pintar a estas gentes, hay que estar con ellas en el campo un día tras otro y observarlas después por la noche en sus hogares. Desde que comenzaron las lluvias, estoy obsesionado por los tejedores. Constituyen un tema excelente. La vieja madera de roble se oscurece al contacto de las manos sudorosas mientras las sombras de las lanzaderas se reflejan en las mismas.
De la breve vida de Van Gogh y en virtud también de muchas películas y documentales que han salido, pues sabemos casi todo, pero tú dices que lo que más anhelaba el artista era algo que ahora todos deseamos con fervor, normalidad.
Sí, sí, la normalidad, la rutina, el que la cabeza descanse, ¿no? Yo creo que el exceso, súper exceso de sensibilidad, ¿no?, que probablemente... una de las cosas que tenía Van Gogh, te hace también que tu nivel de percepción esté tan abierto que tu cabeza no deja de funcionar nunca, ¿no? Sabes que de vez en cuando nos conviene dejar a nuestra propia cabeza airearse, pero si no se airea nunca, probablemente sea una puerta de entrada a fantasmas y demás. Y Van Gogh, yo, una de las cosas que quería era la normalidad, la tranquilidad, la nada, la rutina, que es también, como bien dices, algo de lo que estamos ahora deseosos, ¿no? De una normalidad, sin nombre.
No es el único artista ni el único pintor que padece trastornos psicológicos, parece una constante en los artistas.
Sí, muchos, es lo que te digo, yo creo que muchos por ese exceso de... Yo lo atribuyo, ¿no?, a un exceso. Cuando eres especialmente sensible, hipersensible, todo te afecta de otra manera, ¿no? Y probablemente a muchos de ellos es lo que les sucedía, ¿no? Que lo que para cualquier persona puede ser un bache o algo que les afecta un momento, para otros se mete en su cabeza y no logra salir porque tienen una capacidad de percepción y una sensibilidad que les afecta el doble que a cualquier persona. Eso les hace también ser muy sensibles para otras materias, ¿no? Como puede ser la pintura, la escultura, la literatura o cualquier otro arte.
Otro pintor favorito tuyo y nuestro, Antonio López, al que Víctor Erice retrató magníficamente en la película El sol del membrillo.
Sí.
Seguramente a usted le gusta mucho este árbol.
Me gusta este árbol y me gustan mucho los membrilleros. Ah. O sea, el árbol membrillero. He dibujado otros árboles, pero tengo como una especie de, de tendencia a trabajar sobre el árbol membrillero. No sé muy bien por qué.
A lo mejor este árbol lo ha plantado usted mismo.
Lo he plantado yo, sí, hace como unos 4 años.
Otra cosa que le impresiona es que lo compacta que es la composición que usted suele hacer.
Bueno, en este caso y en general, a mí me gusta el orden que crea la simetría. Para mí tiene de esta manera este árbol una presencia, una solemnidad como un ser humano. Al centrarlo en el papel.
Cariño, cariño mío, ramito de mejorana, que espuma que lleva el río, lucero.
Ahí está Antonio López cantando. Tú hablaste con Antonio López, Carlos del Amor, en una de tus entregas y te dijo lo mismo que nos dijo aquí, que abandonáramos toda esperanza de que la pandemia nos fuera a hacer mejores personas.
Sí, 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 él es tajante en eso. ¿Cree usted que seremos mejores? No, no, no aprenderemos. Volveremos a lo mismo pasado X tiempo. Y yo siento tener que darle la razón, porque yo en ese momento, que era abril, era principios de abril, que era lo más duro del duro de la dura primavera, yo dije, bueno, hombre, este Antonio se ha pasado pesimista. Bueno, al final, como él sabe más, es el viejo por diablo que por viejo, como era el refrán, no me acuerdo, pero
el diablo por Antonio viejo lleva... que por malo, sí, que por diablo.
Pues bueno, Antonio yo no se equivocaba mucho, ¿no? Me estaba riendo, ¿no? Escuchando esta escena del membrillo. Es que es tan perfeccionista este hombre. Cuando pinta es tan meticuloso que te puede llegar a desesperar. Yo siempre cuento que me imagino que compras un cuadro de Antonio López, si tienes la fortuna para poder comprarlo, lo cuelgas en tu casa y yo me imagino que a las 2 de la mañana suena el timbre y es Antonio López que viene a retocar porque no está contento con algo.
Efectivamente.
Ejerciendo su derecho de
pernada.
Viene y te lo retoca, porque es que yo cuando le vi pintar ahí en Sol hace ya unos años y él solo pinta un día al año porque la luz es la que tiene solo un día al año y toca ese cuadro solo un día al año. Es impresionante.
Es una locura. Sí, sí, sí.
Es una locura.
Aunque
una locura.
Para favorito tuyo, lo que decías antes, el genio de Fuendetodos, Goya, en 1999 Carlos Saura lo llevó al cine.
Mi máxima ambición era ser pintor de la corte, pero eran varios los candidatos y todos con poderosos padrinos. No era fácil no entrar en un círculo tan selecto. Lo primero que había que hacer era hacerse un nombre. Y si había que halagar a los poderosos, pues se les halagaba y Santa Pascua. Al fin y al cabo aquí, en este salón de los Osuna, estaban las más brillantes inteligencias de España, las gentes más preparadas y sensibles, los políticos más ambiciosos, y también las mujeres más hermosas y elegantes.
Hay un cuadro raro, raro de Goya, El perro hundido, que muchos oyentes recordarán. ¿Y tú nos descubres en tu libro algún detalle menos conocido? Como que originalmente se aparecía en el cuadro lo que miraba el perro. ¿Qué era?
Sí, unos pajaritos que estaban ahí arriba y que es lo que me estaba mirando, ¿no? Una restauración, pues fueron borrados o fueron, bueno, no bien tratados y se ha quedado el perro solo, que casi cobra más sentido que el perro no esté mirando a la nada, ¿no? Al vacío, a la angustia, al cielo, como que esté buscando respuestas, ¿no? En algún lugar. Goya es la leche. Goya es que Goya reúne a todos los pintores en sí mismo. O sea, reúne al pintor amable, capaz de dibujar escenas muy amables, reúne y luego tiene ese mirada crítica, ese ojo que te disecciona, que te radiografía. Y que es tan sumamente moderno que, no sé si sigue, hay una exposición en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de grabados de Goya que si los ves te valen para las portadas de los periódicos de todos los días. O sea, podrías cogerlos y que te sirvieran para ilustrar la portada de un periódico. O sea, toca todos los temas y todos los temas los toca con un ojo que parece es envidiable. Goya yo creo que es el más moderno de los modernos.
Sí, la verdad es que también antes de despedirnos tenemos que tratar a un autor que has mencionado ya y que mereció hace 6 años un documental que lleva tu firma, Revelando a Dalí.
Pero además porque era un libre pensador con un carácter que dicen que cuando se enfadaba temblaba todo Figueras.
Cuando se enfadaba, sus gritos... casi todo Figueras se enteraba porque gritaba mucho.
Pero sí, era una persona pues con una sexualidad desbordada y lo que temía él sobre todo es que su hijo, que era un inútil, pues que realmente su hijo era Dalí, era un inútil, no sabía que 5 pesetas eran un duro, no sabía cruzar solo la calle, entonces decía, pero mi hijo, ¿cómo se va a manejar en la vida si quiere ser artista?
Pero la cosa que le hizo más mal efecto probablemente fue que no podía escribir con ortografía. Entonces una vez escribí la palabra revolución con 4 faltas de ortografía.
Que ya tiene mérito.
Yo creo que te pones y no te sale escribir una palabra con 4 faltas de ortografía. Pero Dalí, en esa entrevista, que es un a fondo del archivo de la tele, Dalí ya era ese Dalí con tantas máscaras delante que uno no reconocía, ¿no? Y yo al cuadro que meto en Emocionarte, de Muchacha de Figueres, es el Dalí todavía que está construyéndose, ¿no? El que ha dejado de ser un inútil, como le decía su padre, pero pinta como los ángeles. Luego Dalí se fue metiendo en una espiral de ponerse caretas hasta que no le reconocemos, ¿no? Hasta que es un hombre muy interesado por el dinero, por tal, y que se convierte. Yo siempre digo, imagínate el juego que daría Dalí en la tele de hoy en día. Lo que hubiesen hecho con él, como invitado a un programa o como tertuliano.
Es verdad.
O algo, madre mía.
Bueno, pues para despedirnos de Carlos del Amor hay que desear que si nos vuelven a confinar, que parece que es bastante evidente que van a meternos en las casas, pues al menos dinos que habrá un nuevo diario para irnos a la cama con menos desasosiego.
Bueno, lo consultaré mañana cuando vuelva a la redacción, pero ojalá que no lo tenga que hacer, ojalá que no se dé el caso, ojalá que no parece, si es que no parece, es que parece que vamos directos al salón de nuestras casas. Va a ser el próximo viaje.
Efectivamente. Carlos del Amor, vamos a dejar a los oyentes con este libro tuyo, que ha sido Premio Espasa 2020, que no es decir poco, Emocionarte, la doble vida de los cuadros. Preciosísimo. Muchísimas gracias, Carlos.
Muchas gracias, lo he pasado muy bien.
Estupendo. Un abrazo fuerte. Adiós.
Un abrazo. Chao.
Y no os mováis de allí, que enseguida viene Miguel Ángel Martín, que también se hizo famoso en el confinamiento, y después tengo que llamar a mi madre.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
America first.
¿Ganará de nuevo Trump las elecciones en Estados Unidos? ¿Reconocerá una derrota?
¿Vivirán de nuevo los norteamericanos disturbios en las calles?
Creo que puede pasar exactamente lo mismo que en la anterior. Llevaba una gran ventaja Hillary Clinton y al final lo que los americanos llaman the underdog, el que no es el favorito, al contrario, pues da la sorpresa.
Sigue este martes y este miércoles todo lo que pasa en las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos desde las 6 de la mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE y desde las 7 de la tarde con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El voto hispano, mayoritariamente, todo indica que volverá a Donald Trump.
En la radio todo pasa en COPE.
Cuando rezamos nos unimos a Dios y con Él a todos los demás. Por eso te pedimos que reces también por tu parroquia, por los que viven en ella su fe y se comprometen con la sociedad, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Dicen que el tiempo es lo más valioso del mundo. Por eso en la Iglesia damos todo el que tenemos para ayudar a los demás. Porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora en tu parroquia con tu tiempo.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
En Bricomart te seguimos apoyando en tus proyectos de construcción y reforma. Un entorno seguro donde encontrarás siempre disponible todo el stock que necesitas para tus obras y reformas, con calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Además, disponemos de un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Os voy a contar por qué no podemos jugar con los de la otra clase en el cole. Pues mira, ¿por qué? Nos juntamos todos y alguno de ellos puede tener coronavirus. Entonces, o no podemos juntar de nuestra clase. El segundo C no se puede juntar con el segundo B. El segundo B no se puede juntar con el segundo A. El segundo C no se puede juntar con el segundo A. Y con el varón no se puede.
Claro, eso es lo que nos cuenta Sergio. ¿Cómo se las organizan con los grupos burbujas en el colegio? Quienes no estamos en el colegio, pues agradecemos estos reportajes en directo. Y hoy Miguel Ángel Martín está disgustado, ¿eh? Sí, 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 sí. Esto de la corrección política y del lenguaje políticamente correcto le está poniendo de los nervios.
No, a mí desde luego este 2020 me deja echado perdido. Yo ya estaba apuntado de los primeros, pero es que me deja echado perdido. O sea, yo es que no paro de descubrir palabras nuevas. ¿Esto qué es lo que es? ¿Vosotros podéis dejar de inventar palabras o de retorcer el idioma? ¿Eh? Mira el café. Mira el café cómo está saliendo, porque es como yo, que está hirviendo. Es que me voy a servir el café delante de vosotros para la gente que me dice que no, que es que no, en la taza nunca hay café, me lo voy a servir para nosotros. Porque tengo una mañana. O sea que encerrarte era confinamiento y yo me lo tuve que comer. Cambiar de fase era desescalada. Después era crear una burbuja social o distanciamiento social, que siempre ha sido una separación. Me voy a encerrar esto que me voy a quemar. Después, los grupos burbuja. Grupo burbuja, ¿qué es lo que es? Un grupo burbuja, ¿qué es lo que es? Yo que soy la super nena ahora, burbuja. ¿Esto qué es lo que es? Un grupo burbuja. No puedes llamarle un grupo de amigos, una unidad familiar. Ah, ya no somos familia, somos unidades familiares. Una unidad de convivientes. Ya no somos gente que vive junto, ni compañeros de piso, ni parejas, no, convivientes. ¿Esto qué es lo que es? Pero es que ahora se la han vuelto. Ah, no confundas tú tampoco un estado de alerta con una alerta sanitaria, con un estado de sitio, con un confinamiento, con un. No confunda tú las normas porque encima se te echan el. No, es que no estamos en un confinamiento, estamos en un estado de alerta. Yo qué sé, yo vivo en una alerta continua y para mí los efectos son los mismos. ¿Me puedo equivocar o no me puedo equivocar? Bueno, pues ahora no se cierran fronteras, no. Ahora no se cierran fronteras, no. Ahora es un cierre perimetral. Ahora tengo yo que averiguar dónde está mi perímetro Porque está cerrado. ¿Y en mi perímetro? No puedo en mi perímetro. ¿Dónde es? Me voy a servir café delante vuestro. No quiero preguntita. Hay café siempre. Y se me derrama la mitad también, siempre. Cierra perimetral. Yo con el perímetro, lo voy a cerrar, pero para que la chalaura.
Que es verdad, que retorcemos las cosas, que las retorcemos. Bueno, voy a ver si llamo a mi madre. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Que no habéis podido ir a Ávila.
Para estarnos aquí confinados.
Eso digo, que no habéis podido ir a Ávila este fin de semana.
No hemos podido ir, ya se habrán caído todas mis manzanas, así que ya no tiene arreglo.
Ay, qué pena no poder recoger las manzanas del árbol. Bueno, vamos a ver, vamos a ponernos otra vez en los años 50, cuando llegaste a España, ya regresas de los viajes, te pones a trabajar, tienes tu propio
pues claro,
trabajo.
Claro, porque volví de San Sebastián. Ya tuve aquí varios contactos en Madrid con empresas y rápidamente encontré trabajo. Y el 1 de octubre, o sea que ya en pleno otoño, ya me coloqué en las líneas aéreas y tenía, la verdad, un buen puesto de trabajo.
En Lufthansa. Ahora, ¿y tú y una amiga cogéis una...?
Era una cosa muy diferente que en Alemania había vivido, porque yo en Alemania ya había trabajado 3 años y era otro ritmo. Es que el ritmo aquí en España era diferente. Muy diferente. Los horarios de entrada se tomaban un poco más a la ligera. De vez en cuando se tomaba un café que se largaba a veces mucho.
Y de vez en cuando
tenía yo que bajar a la cafetería plaza, buscar algún empleado que en vez de entrar a las 9 ya era a las 9:10 y no había subido. Y muy curioso, una vez bajé y me dijo un empleado, dice, chica, es que yo me he pedido un sandwich club y eso no se hace en un momento, que tiene tres tostadas una encima de otro y al final arriba tenía un huevo con una tostada con un agujero donde se asomaba la yema. Y eso era el famoso sandwich club del plaza y claro, como eso tardaban en hacerlo, pues
se quedaban ahí sentados y tú te quedabas perpleja. Me acuerdo también que en alguna ocasión me has contado que según el grado de responsabilidad de los empleados de Lufthansa en aquella oficina de la Plaza de España de Madrid, unos entraban a las 8, otros a las 8:30, otros a las 9, a las 9:30, según pudiesen desayunar más largo o menos.
Porque entonces los billetes se despachaban en una tienda, que no es como ahora, que todo es online y todo es a través de las agencias de viajes. Es que entonces los billetes se hacían en la compañía y tenían que estar. Lo que pasa es que el personal administrativo iba a otro ritmo, ¿sabes? Pero vamos, la oficina sí que tenía que estar funcionando.
Oye, cuenta cuando tu amiga y tú cogéis una habitación temporal y descubres al Titi.
Ah, sí. Bueno, claro, como al principio no tuvimos ni tiempo de buscarnos un piso porque todo fue un poco precipitado, pues vivimos en una pensión que además vivían unos estudiantes y vivían un diplomático en italiano y era una pensión muy curiosa. Pero me enamoró la dueña del diplomático y a los 2 meses de estar allí, pues la cerraron. Y entonces un vecino que se enteró que todavía nos faltaba un mes o dos para que nos dieran el piso, nos ofreció vivir en su casa. Y era la clásica casa burguesa, un piso enorme, enorme, enorme. Y lo que me llamaba mucho la atención, que en las habitaciones nobles no vivían. Tenían todo tapado con sábanas. En el salón, un salón precioso y además un comedor amplio, muy bonito. Y decía yo, pero bueno, pero es que ¿cuándo usáis estas habitaciones? Y dice, no, eso no lo usamos nada más que en Navidad. Y vivían ellos, que eran una gente que no estaba mal que económicamente, porque entonces todos vivían en una habitación de estar al lado de la cocina, que debió de ser el cuarto de la chica. Porque ahí hacía punto la mujer, la hija estudiaba, la chica planchaba y el dueño de la casa leía el periódico y todo se desarrollaba en esta pequeña habitación y el resto de la casa estaba todo tapado con sábana. Esto
favor,
no lo había visto yo en la vida.
Sí, era lo que era la vida en la salita, que entonces
sí,
se estiraba mucho para
salita,
dejar para las visitas
a mí
el salón.
Me dijeron el cuarto de esta que tiene suma importancia en España, y supongo que esto ya ha cambiado ya con la televisión, y supongo que la gente ya, toda la parte noble, es que en Alemania siempre se ha usado el salón como un sitio más, ¿no? Pero la
oye,
gente
¿y los vivía... bares? ¿Los bares esos que me decías que te encontrabas llenos de cosas en el suelo?
Sí, sí. Pero había limpiabotas. Los hombres se cuidaban mucho de tener los zapatos limpios. Ahora, al lado de los zapatos había huesos de aceituna, cáscaras de gambas, servilletas, colillas de tabaco. O sea que esto no parece que no molestaba mucho.
Todo
pero
se tiraba al suelo entonces, ¿verdad?
Es que España ha cambiado tanto. Ha cambiado tanto. Pero vamos, también ha perdido un poco encanto. Porque es que aquella época era muy bonita. Era muy bonita porque a mí desde luego me encantó. Yo me recuerdo muchísimo de aquella época. Era preciosa, preciosa. Los bulevares en Madrid en otoño tan bonito, con tantos árboles. Porque claro, ya todos estos bulevares han desaparecido. Luego pues entonces no había apenas coches, muy pocos coches. Y claro, pues ya había tanto tráfico por los bulevares, casi todos han desaparecido.
Y esos pero carteles que me decías aquello, que había una... en los bares de prohibido cantar y bailar y en los autobuses
sí,
de prohibido escupir.
Y, cata, y no escupía en los autobuses. Así que, pero tenía su encanto, porque en los bulevares había unos pequeños puestos que despachaban limón granizado, horchata, era precioso. A mí, desde luego, yo me enamoré de Madrid y hasta ahora. Mi marido muchas veces me dice, si tú ya eres más madrileña que alemana.
Bueno, mamá, pues nada, te dejo tomándote unos barquillos y una horchata. Muchísimas
bueno,
gracias. Hablamos el domingo que viene, si te parece.
Sí, hija, a ver si puedo recoger todavía alguna manzana, a ver si Dios quiere.
Un abrazo, bueno, adiós, adiós.
Adiós, Cristina, adiós.
Pues es el momento de ojear el Hola, que hoy viene particularmente interesante porque Antonia Delate, a la que en su momento cuando conocí me dejó deslumbrada porque era como una gigantesca gata bellísima que había sido y es una gran musa de modistos con esos ojos azules casi verdes y los morados en la ropa y el pelo llamativísima, ¿no? Muy alta, pues ha visto grabada absolutamente su cara y degenerada su belleza con un golpe que ha recibido de una sombrilla en verano, no sé si lo sabíais, que le ha hecho un corte desde el labio inferior hasta prácticamente el cuello, de tal manera que la comisura inferior cuando se produjo el accidente se le cayó y se le veían todos los dientes que también se vieron afectados, y tiene una impresionante entrevista en el Hola llena de humanidad. Después abordaremos la salud con la doctora Candela, pero aprovecho antes para cotillear con ella. Carmen Candela, buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo está Lola esta semana de chula,
Sí.
Pues
sí.
Mira, yo conocí a Antonia Delate a través de Paloma Gómez Borrero, de nuestra gran querida Paloma Gómez Borrero. Estuve en la despedida de Benedicto XVI con ella y realmente me impresionó porque con ese aspecto frivolón que tiene, es una tía súper profunda y bueno, que se toma la vida muy en serio. De hecho, la entrevista que le han hecho en el Hola así lo refleja. O sea,
es precioso porque a mí me llama la atención, fíjate el golpe para una mujer que vive de su físico, o sea, de su apariencia, que además ella dice pivotaba mucho sobre su cara, y cómo ella admite las fotografías ya con el pelo todo blanco, tapándose las partes afectadas, ¿no? El flanco izquierdo del rostro, pero dice cosas preciosas, dice... Sí. Ya no soy un monstruo, habla de la belleza monstruosa, pero esta cicatriz divina me ha cambiado la vida. Dice que las cosas suceden por algo y que está dispuesta a aceptarlo.
Sí. Aparte que está preciosísima ella, porque si se tapa... Y además, qué mala suerte, con una sombrilla que salió volando un día de playa. O sea, una pena. Pero bueno, ella está tan fenomenal como siempre. Y luego hay
fíjate,
otro reportaje...
No quería yo dejar un segundo leer otra parte, porque dice... Dice, seré una mujer diferente y tendré que envejecer siendo más particular que antes. Pero espero conseguir la armonía. No se sabe dónde está la buena suerte. O sea que es curioso, ¿eh? Ella me ha impresionado lo que dice en el Hola Antonia Delate.
Sí. Y luego una persona tan bella como ella, que ha sido siempre guapísima, dice que la belleza siempre... Ella ha pensado que la belleza para mí, dice, la belleza para mí siempre fue algo relativo. Dice, de hecho, no creo que me di cuenta hasta los 26 años porque su madre jamás le había dicho que qué guapa era.
Sí.
Súper gracioso.
Sí.
Bueno, pues ¿sabes otra cosa que me ha impresionado? Que me ha encantado y me lo he empapado. Las declaraciones de Esther Koplowitz recordando a Fernando Falco, que yo no pensaba que habían estado tan poco tiempo casados. Y habla de él. Tan bonito, Cristina, tan bonito. Fíjate lo que dice, que yo creo que eso no le dice nadie de nadie. Dice, nunca tuvo un mal pensamiento hacia nadie, y si alguien se portaba mal con él, no le guardaba rencor. No perdía un segundo en pensarlo, perdonaba, admiraba, quería y quería de verdad. Era inmensamente agradecido. Jamás tuvo un sentimiento de envidia, de chisme. Era maravilloso. Fíjate qué maravilla de declaraciones.
Sí, ¿eh? Y muy distinto de mí, porque yo estoy aquí envidiando a Rosario Nadal. Dice, la eterna musa de Valentino celebra sus fabulosos 52 años y sale esta mujer impresionante, y yo digo, pero bueno, pero ¿cómo es posible que estas modelos mantengan semejante tipo y semejante belleza con 52 años? ¡Qué barbaridad! Y en un tono muy diferente, todos los hombres en la vida de Lily James, que hay que ver qué maldad tiene la revista en este punto, ¿no?
Sí.
Es
sí,
la
sí.
intérprete de Rebeca, mucha gente estará viendo ahora a Rebeca en las plataformas, la nueva versión.
Sí, que me encantó, la vi yo el otro día. Sí.
Y ha protagonizado pues un adulterio, ¿no? con otro actor que ha tenido que salir después de besarse con ella en público a decir que sigue con su mujer y que el matrimonio sigue adelante y tal, pero claro, se ha montado un follón porque ha sido público.
Sí. Y luego está la duquesa, Eugenia Martínez de Urijo, también en unas fotos ideales, porque le ha dado, se dedicó a pintar en el confinamiento y entonces ha pintado cosas ideales, hay un loro detrás de ella en la fotografía que viene en el Hola ideal y la ha donado a una ONG. Cosas bonitas que pasan en la vida, incluso para los ricos.
Hay mucha gente que ha pintado en este COVID, ¿eh? Incluida
yo, efectivamente.
Bueno, menudos insectos ha pintado la doctora Candela.
Sí, yo como Eugenia, pero sin tener tanta repercusión. Luego, Cris, me ha encantado, ¿sabes?, el cuerpazo que tiene Agatha Ruiz de la Prada.
Ah, sí, está delgadísima. Desde que se separó de Pedro J, yo creo que ha perdido, yo qué sé, 15 kilos, una barbaridad.
Sí. Pero está con un cuerpo espectacular, tiene 60 años ya y ha ido a Canarias a presentar una colección de bañadores y viene una foto con el novio de ahora, pero ella está estupenda, ¿eh? Estupenda.
Y luego Guillermo y Máxima de Holanda han tenido que pedir perdón porque se fueron de vacaciones a Grecia con sus tres hijas. Y ha sentado muy mal. Fueron a su villa en el Peloponeso y han tenido que decir, con pesar en mi corazón me dirijo a ustedes, dice el rey, nuestro viaje a Grecia ha provocado fuertes reacciones de muchos holandeses, duele haber traicionado la confianza en nosotros. A pesar de que el viaje estuvo en línea con las regulaciones, fue muy imprudente no tomar en cuenta el impacto de las nuevas restricciones en nuestra sociedad.
Fíjate, bueno. igualico que aquí. Madre mía.
Efectivamente.
Madre mía. Y luego reina con transparencias, también muy mona, en una foto que sale
Doña
ahí
Leticia,
la reina.
Sí, que tampoco se le ve nada con las transparencias. Yo estaba mirando, digo, no veo mucho las transparencias.
Sí, pero es como así como gasas y sí. Pero va muy mona, sí.
Bueno, siempre viene Lola, interesantísimo, lo vamos a poner ahí, puedes irlo ojeando hasta que lleguemos a Cuerpos y Almas, a la sección que haces con Pedro Martínez. ¿Hoy de qué vais a hablar?
Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, de la comida basura. la comida chatarra.
Sí, sí, de por qué nos engancha de esa manera,
sí, sí.
Y qué consecuencias tiene también para los niños. Sí. Por cierto que tengo una noticia de última hora que además, bueno, va en la línea de cómo hemos abierto el programa antes, porque llevamos un día de muerte en el mundo de la cultura, y es que ha muerto Pedro Iturralde, que es una verdadera leyenda del jazz en España, a los 91 años. Antes comentábamos que Sean Connery ha muerto con 90, sí. Pedro ha muerto con 91. Yo lo conozco porque desde jovencita, niña casi, mi padre me llevaba a los clubs de jazz en Madrid a escuchar a Pedro Iturralde, y él era saxofonista, tuvo una larguísima carrera también como profesor del Real Conservatorio Superior de Madrid, y recuerdo perfectamente pues las sesiones con los amigos que protagonizaba en los clubes de jazz, donde verdaderamente se sentía él maravillosamente. Y bueno, vamos a despedirlo, yo creo por ahí abajo que escuchamos su música. Pedro Iturralde estuvo más de 7 décadas en los escenarios y llegó a compartir cartel con Miles Davis o con Sarah Vaughan en el mítico Festival de Jazz de Berlín de 1967. La verdad es que ha sido uno de los primeros de difundir el jazz en España, y entre sus méritos figura el desarrollo primigenio del jazz flamenco, ¿no? Tiene un disco en Spavox, sí, con Paco de Lucía, que es historia pura. No sé si tú lo conocías, a Pedro.
Sí, lo conocía. Bueno, había oído algún concierto suyo.
Dice Armenteros que grabó también con Aretha Franklin, ¿eh? Tremendo. Bueno, pues un recuerdo a Pedro Iturralde en esta su muerte que acaba de constituir noticia. Vámonos a ver qué dicen los oyentes. Mikey de Toro.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Pues aparte de las muertes, lo que nos llega de los oyentes en este fin de semana tan complicado son los incidentes. Los incidentes que se están repitiendo por toda España. Ayer ya nos mandaban un oyente, un audio desde Burgos, hoy nos han vuelto a mandar otro, de lo asustados que están en general, de estas cosas que están pasando. Podemos escuchar lo que nos cuentan.
Uh-huh. Buenos días, Cristina. Soy Tati de Burgos. Que aquí ha habido esta noche incidentes, protagonizados por los chavales, pues que habrán oído unos a otros, han ido pasando, que irían por Gamonal a liarla, porque como tenían que quedarse en casa y no tienen ganas, pues han salido todos a la calle a prepararla, ¿eh?
Eso es lo que pensaba.
Solo era
yo,
para decir que tengan un poco en cuenta que todo lo que están destrozando lo tenemos que pagar todos los españoles. Así que se queden en casa y que miren un poco lo que tienen en casa. Un beso.
Efectivamente.
Estoy muy asustada después de lo que he visto en Logroño, Madrid, Barcelona, Valencia. Esto se está poniendo muy feo.
Sí,
bueno, calma, poniendo, porque están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y no dejan de ser más que unos centenares, o sea que, pero es verdad que es lo que nos faltaba con lo que tenemos encima, que los chavales se pongan tontos, ¿no? Habría que cargar las multas, como se hizo en la kale borroka del País Vasco, a sus familias. Ya veríamos si lo sujetaban o no en las casas, porque no hay derecho verdaderamente.
No, la verdad que no hay ningún derecho. Y nos llegan también comentarios escritos de nuestros oyentes en este sentido, que están presenciando, bueno, pues en sus localidades, ya no tanto los incidentes, sino intentonas. Por las noches la gente se salta las medidas, no sé si será o toque de queda, depende de la comunidad, o ya directamente que los jóvenes se juntan entre ellos, organizan botellones, organizan, evidentemente, planes en los que se juntan más de 6 personas. Nos están llegando,
bueno, pues
la verdad,
nos
que muchos
marchamos,
comentarios.
A la onda media, nos puedes seguir escuchando, entre otras cosas, en tu móvil, con la app de COPE, que se oye estupendamente, y hablaremos del arrecife coralino más alto que se ha encontrado, más alto que el edificio Empire State, de la comida basura, con Carmen Candela y con Pedro, y también de los cantantes fallecidos este año, con Marco T.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.